COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Soy Antonio Raiz y hoy tenemos una larga lista de felicitaciones porque el santoral nos chiva que es San Joaquín y Santa Ana, que además fueron los padres de la Virgen María y que la tradición marca, por tanto, que es el Día de los Abuelos. Todos tenemos a nuestros abuelos en mente. Algunos podéis seguir disfrutando de ellos, otros, bueno, el recuerdo presente. Y luego el descenso de las temperaturas, no te confíes, porque va a seguir siendo intenso el calor, fundamentalmente en el centro. Ha llegado el gran día de la que es sin duda la cita del deporte que más repercusión tiene en todo el mundo. No solo en lo deportivo, porque unos Juegos Olímpicos van mucho más allá de la propia competición. Hay intereses económicos, geopolíticos, cuestiones sociales. Y en el caso de esta edición de París 2024, que comienza oficialmente esta tarde, pues hay que añadir una preocupación especial por la seguridad. Ahora nos centramos en ese extremo, en el de la seguridad, pero lo que hay es especial curiosidad por cómo va a ser el gran acto que comienza a partir de las 7:30 de la tarde. La organización ha conseguido mantener en secreto buena parte de los detalles de la ceremonia de inauguración. Esto es normal. Si no hay suspense, pues pierde toda la gracia. Lo que sí conocemos es lo esencial. Y lo primero es que por primera vez en la historia, los deportistas olímpicos no van a desfilar en un estadio. Lo van a hacer en el río Sena, que igual si has estado en París lo has recorrido. Hay un pequeño crucero que por 17, 18 euros pues te recorre buena parte del Sena y desde ese barco se puede ver la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame o el Museo del Louvre. Que la ceremonia de inauguración sea al aire libre, bueno, conlleva no pocos quebraderos de cabeza. Lo primero que han tenido que hacer es limpiar bien el agua, adecentar el cauce, convertirlo en apto, fundamentalmente para las competiciones de triatlón o de natación en aguas abiertas. Se han gastado 1.400 millones de euros, que no es poco. Aún así, si yo tuviera que nadar en el río Sena, intentaría no tragar agua, por lo que pueda pasar. Tenemos esa foto de la alcaldesa de París bañándose en el río, que a más de uno nos recordó a la de Manuel Fraga, entonces ministro de Turismo, que se metió en el Mediterráneo, en Palomares, en Almería, junto al embajador de Estados Unidos. Aunque son dos momentos con muchas diferencias, lo de Palomares tuvo el mismo objetivo que lo de la alcaldesa de París en el Sena: vender al mundo que la playa ya estaba limpia y que no había restos de contaminación después de aquel accidente aéreo entre dos aeronaves norteamericanas. Una vez que, supuestamente, las aguas del Sena han quedado limpias, pues el gran desafío de esta ceremonia de inauguración y, por supuesto, de todos los días que dure la competición es la seguridad. Y aquí sí que no pueden fallar los franceses. Se estima que hay 50.000 efectivos entre gendarmes, militares de todas las unidades de élite para hacer frente a todo lo que pueda venir. Cuentan además con la colaboración de policías de otros países. Desde España les hemos mandado más de 300 policías y guardias civiles. El reto es importante no solo por la amenaza terrorista, yihadista, sino en el día a día, en una delincuencia que en determinadas zonas de París es más que preocupante. No hay más que recordar lo que se vivió en la final de la Champions de 2022 y lo que tuvieron que sufrir los aficionados del Real Madrid en las inmediaciones del estadio de Saint-Denis. La ceremonia te la vamos a contar aquí en directo en COPE. Comienza a las 7:30 de la tarde. Está previsto que dure unas 4 horas. Y el sello que le van a poner es el de la originalidad. Aquí los franceses no van a fallar. Bastante tienen con la política, con un presidente en la cuerda floja y con un gobierno en funciones. Bueno, pues esta tarde lo veremos, lo disfrutaremos. Se estima que va a haber un centenar de embarcaciones trasladando a cerca de 10.000 deportistas de más de 200 países que harán el recorrido de 6 kilómetros desde el puente de Austerlitz hasta la plaza del Trocadero. El espectáculo está garantizado. Ya sabes, y te lo venimos contando, que la competición ha empezado ya, sobre todo en aquellos deportes en los que no tienen tiempo para acabar. Empezaron los chicos del fútbol, de la selección olímpica, que ganaron el miércoles, y ayer hicieron lo propio las chicas. Encaramos un fin de semana en el que vamos a mirar a Venezuela. El domingo hay unas elecciones presidenciales en un país en el que un cuarto de su población, estamos hablando de cerca de 8 millones de personas, a lo largo de los últimos años, ha tenido que escapar de Venezuela. Ha tenido que huir del hambre, de la inseguridad, de las persecuciones políticas de un régimen que va a hacer todo lo posible y lo imposible, lo legal y lo ilegal, lo antidemocrático, para seguir perpetuándose en el poder. 8 millones que han huido y de los que van a poder votar una parte ridícula, muy pequeña. Bueno, esto lo sabe la oposición, que a lo largo de esta campaña está haciendo grandes esfuerzos para difundir por todo el mundo que tienen serias opciones de derrotar al tirano. Es un mensaje que, igual a ti también, a mí me pasa, no suena a nuevo, porque ya lo hemos escuchado antes alguna vez. Y hay una pregunta, yo se la hacía ayer, aquí, en Herrera en COPE, a María Corina Machado, que es la gran líder de la oposición. ¿Qué les lleva a asegurar con tanta categoría que esta vez sí, la oposición tiene serias opciones de vencer al régimen de Maduro? Bueno, están las encuestas, les dan 30 puntos de ventaja por encima de Maduro. Y luego está la calle. Mariano Corina Machado no es la candidata. Esa coalición formada por un conglomerado de partidos de un amplio espectro ideológico, pero sí es la líder. Maduro vio que suponía una amenaza real para su supervivencia en el poder y la liquidó políticamente. La inhabilitó, recurriendo a la justicia para que la impusiera ese veto. No es la candidata, pero sí es la figura más visible de la oposición, aunque cediera el protagonismo a Edmundo González Urrutia.
En esta oportunidad todo es distinto. El régimen ha perdido toda su base social. Sus mecanismos de extorsión y de control social ya no funcionan. La gente ha perdido el miedo. Nunca como hoy el país está decidido a luchar y estamos convencidos de que ya derrotamos al régimen en los corazones, en el alma y en las calles de Venezuela.
Bueno, sabe que Maduro no se lo va a poner fácil. Lo ha vivido, lo ha sufrido a lo largo de estos años, especialmente durante esta campaña que ha finalizado hace apenas unas horas en Venezuela. Mira, se llevaron presos, para que te hagas una idea, hasta los profesionales del sonido que se iban a encargar de la megafonía en un mitin. No puede parar cuando va en ruta a comer a un restaurante o a dormir en un hotel, porque es consciente de que eso puede suponer represalias para los dueños de esos establecimientos. Y es consciente también María Corina Machado que el domingo el régimen va a redoblar eso a lo que están tan acostumbrados. Comprarán los votos que haga falta. Pondrán todo tipo de trabas a los que saben que no son afines al régimen para que no puedan acudir a votar. Y van a propagar el mensaje habitual de todas las dictaduras, que cuando ven que se tambalea su poder omnímodo, amenazan con un baño de sangre. En el caso de que se materialice la derrota en las urnas del chavismo, que llegue en las urnas el fin del régimen, ¿va a respetar la voluntad popular Nicolás Maduro? Esa es la gran pregunta, que quizá no se resuelva ni el mismo lunes después del recuento, o el martes o el miércoles. Hay una gran puerta para la esperanza, eso es verdad. Son unas elecciones trascendentales para un país cuya relación con España es inseparable, por cierto. No es una novedad que entre la delegación de observadores internacionales va a estar el expresidente Rodríguez Zapatero. Y no es tampoco novedad que Zapatero es uno de los grandes aliados de Maduro en Europa. Siempre con los mismos. Y no con el bien, precisamente. Vamos con otras noticias. Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Después de reunirse con Pere Aragonés en Barcelona en plenas negociaciones para investir a Salvador Illa, Pedro Sánchez viaja hoy a Vitoria para reunirse con el Lehendakari y Manuel Pradales y chequear las transferencias pendientes, mientras el PP denuncia que el gobierno lleva 2 años sin reunir la conferencia de presidentes. El ministro Torres promete ahora un encuentro en septiembre. En menos de una hora conoceremos además la encuesta de población activa del segundo trimestre del año. Veremos si el turismo consigue darle la vuelta a los datos del primer trimestre que dejaron más paro y menos ocupados. Además, esta mañana un avión militar va a salir de España hacia las Malvinas para repatriar a los supervivientes del naufragio del Argos Georgia. También los cuerpos de los 2 tripulantes gallegos que han muerto en ese accidente. Otros 2 permanecen desaparecidos. Y Netanyahu tiene previsto reunirse hoy en Florida con Donald Trump después de haberse visto con Kamala Harris. La aspirante a candidata demócrata ha desvelado que hay un acuerdo sobre la mesa para un alto el fuego en Gaza.
Y en el partidazo de COPE, el mundo mira a París. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los Juegos Olímpicos echan a rodar. Hoy arrancan oficialmente los Juegos de la 33ª Olimpiada con la ceremonia de esta noche en París. Es una ceremonia inédita, por primera vez fuera del estadio y en el espectacular escenario del río Sena, con los deportistas desfilando en barcazas. Es todo un desafío para las fuerzas de seguridad, por otro lado. En lo deportivo, España afronta el reto de superar las 22 medallas de Barcelona 92. Y nunca hasta ahora, esto hay que decirlo, nunca hasta ahora se había visto tan convencidos de ello a los jefes del deporte español, que consideran que llevamos al mejor equipo de toda nuestra historia. Y por cierto, tocaremos madera para que unas malas molestias de última hora no le impidan a Rafa Nadal optar al sueño de una medalla en París.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Vamos a seguir con temperaturas altas en gran parte del país, a pesar de que se ha terminado esa segunda ola del calor del verano, con máximas hoy por encima de los 35 grados en muchos puntos de la península. Las mínimas, eso sí, van a descender de manera generalizada.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Maravillosa esta mañana de viernes, que es 26 de julio. Y que mira, a París. Álvaro Nieto, ¿cómo estás? Director de The Objective, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, has tenido que mirar el día que era, ¿eh? O no, sea, ya no, has no, perdido no, la noción
lo tengo claro, porque es un día, además, que está fijado en el calendario, aunque la cultura woke quiera eliminarnos todas las tradiciones.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Hay una fundamental. Oye, es San Joaquín y Santa Ana, sabes que son los padres de la Virgen María, y por tanto es el día de los abuelos. ¿Qué haríamos muchos, Álvaro, sin los abuelos?
¿Y cuánto necesitaríamos algunos a los abuelos? abuelos también vivos, ¿eh?
Sí. Jorge Vilches, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí oyéndonos hablar del wokismo, que, en fin.
Yo creo que tú eres un buen estudioso de esa cultura wok también, ¿eh?
Sí, claro, porque la sufrimos precisamente en la universidad, donde, en fin, en lugar de conocimiento, lo que se muchas veces se da desde las clases convertidas en púlpitos, son emociones y mítines. Pues, ¿cómo no estar atento a lo que es el wokismo?
Cultura woke, si algo quiere eliminar, es la tradición. Bueno, Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, tenemos que empezar hablando y mirando a París. Hay, bueno, muchas expectativas, hay una gran expectación también por ver lo que va a ocurrir en esa ceremonia de inauguración. Y luego está el desafío de la seguridad, que venimos hablando de ello a lo largo de esta mañana, no solo en esta ceremonia de inauguración, que va a ser al aire libre, con un reto más, con esos 6 kilómetros en el Sena, sino a lo largo de toda la competición. Estamos hablando de 50.000. efectivos que conforman el dispositivo de seguridad. Álvaro.
Sí, efectivamente es un reto impresionante el que tiene por delante Francia, pero yo creo que hay que afrontarlo todo sin miedo. No podemos paralizarnos, no podemos ceder ante el miedo. Siempre puede haber alguien que en una maniobra personal y desesperada intente atacar o atacarnos, pero creo que hay que confiar en las fuerzas de seguridad y sobre todo en seguir haciendo nuestra vida, pase lo que pase, porque no nos van a quitar las ganas de vivir los terroristas ni los que nos quieran aguar la fiesta.
Hay una gran expectación por conocer los detalles de la ceremonia y sobre todo hay una ola de esperanza, una ola muy positiva en la delegación española, porque podemos superar esas 22 medallas, Jorge, Nicolás, que conseguimos en Barcelona 92, que hasta ahora es el récord, es el hito.
Hombre, a mí lo que me hace mucha ilusión es ver a Nadal y Alcaraz juntos.
Pues está ahí, ¿eh? Ya venimos contando esos problemas musculares, veremos.
Pero yo creo que Nadal es uno de los tipos más fuertes que hemos tenido en los últimos 20 años, con una voluntad de hierro y un ejemplo para todos. Y me encantaría verles jugar juntos.
Bueno, sería una imagen extraordinaria, ¿no? De dos tenistas, dos deportistas extraordinarios, y Nadal, que le conocemos más, de un perfil social realmente apreciable, ¿no? Porque Nadal, además de ser un gran tenista, de los mejores de la historia del tenis, hay que recordar aquel partido con Federer en Wimbledon, que ha pasado por ser el mejor partido de la historia del tenis. Además, Nadal muestra a la sociedad un compromiso con sus país, con su zona, con sus Islas Baleares, demuestra también una responsabilidad a la hora de entrenarse, una capacidad de superación que se convierte en un buen ejemplo, ¿no? Pero tenías esta mañana unas cosas interesantes sobre lo que nos provoca a los españoles
el
Barcelona 92, ¿no?
Esa añoranza, ¿verdad?
Claro, por ejemplo, tú te preguntabas si era posible o no, yo te diría con toda contundencia, sin atisbo de duda, que en Barcelona no sería posible.
Ya.
Hoy no sería posible.
¿Y en Madrid? Que es otra pregunta. Bueno, luego la voy a trasladar. Nico, lo que tenemos ahora es un mensaje que nos llega de la denominación de origen de los vinos de Rueda.
Llámalo como quieras, bar, terracita, chiringuito, restaurante o el salón de tu casa. Sea como sea, el vino con denominación de origen de Rueda convierte cada momento en algo inolvidable. Momentos con las mejores historias, los grandes recuerdos, las anécdotas, las risas. La vida se comparte con los nuestros sorbo a sorbo. Y es que compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros bebiendo agua y a punto de empezar a entrenar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, Charly.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya. A punto de...
¡Primera! Con Manolo Lama y los números 1 del deporte en directo desde París.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bonito entero a 5,99 euros el kilo. Hasta el 28 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Y llega la salida de emergencia con Iberdrola, por ti, por el planeta. Buenos días, Mar Vidal, ¿qué tal?
Olímpicos días, Antonio, ¿qué tal?
Las empresas de recursos humanos alertan de un frenazo laboral.
Mira, pues sí, aunque la EPA dirá hoy todo lo contrario, y aunque el empleo se ha comportado muy bien en casi todo el mundo tras la pandemia, pues parece que ahora el principal factor económico que permitía soportar la inflación y los tipos de interés empieza a quebrarse un poquito. Como decías, las principales empresas dedicadas a la contratación en el mundo advierten de una desaceleración importante en sus ingresos debido a que hay un frenazo en el mercado laboral previsto especialmente para el segundo semestre de este mismo año.
Y eso pasa mientras las empresas no encuentran personal.
¿A qué parece una paradoja? Pues es una de las causas, precisamente. Resulta que hay demasiada gente dispuesta a trabajar de lo que no hay y poca gente para lo que sí hay. Es más, del empleo existente, si se exige baja cualificación, no lo quiere nadie. Y si precisa habilidades y formación específica, pues no hay perfiles idóneos. En todo caso, la consecuencia es la misma, que la creación de empleo se frena. Y ojo, porque los problemas en el empleo son el primer síntoma siempre de una crisis económica.
Pero esto es igual en toda Europa.
Pues mira, según los datos que manejan empresas del sector como Page Group o Hays, agencias como Fitch, incluso financieras como ING, analistas como Ray Dalio, Harry Den o David Rosenberg, que hay que escucharlos, publicaciones como Bloomberg, incluso organismos como Eurostat, pues la cosa es seria. El frenazo es mundial. Es un síntoma global, especialmente en Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, que ya han iniciado una curva descendente bastante pronunciada en cuanto a la ocupación y que en algunos casos indica ya tendencia a destruir empleo.
¿Y España cómo nos va a ir tras las vacaciones que algunos, por cierto, acarician ya con la yema de los dedos?
Ahí estamos. Pues mira, España pudiera parecer que está salvando inicialmente ese frenazo, y algo dirá así la EPA, pero algunos analistas indican que este asunto nos llegará algo más tarde debido a nuestro propulsor turístico que lo empuja, bueno, se empuja con todo. Pero que, como siempre nos pasa, la desaceleración nos puede llegar más tarde y de un modo más intenso e incluso con mayor duración. Pero mira, vamos a aprovechar que esta es la última salida de emergencia de la temporada y la quiero acabar con buen ánimo. Te diré, Antonio, que esto no tiene por qué ser malo necesariamente. Mira, nuestro modelo de crecimiento y nuestra estructura laboral lo que precisan urgentemente es reajustarse con los tiempos que vivimos. Y si no lo hacemos, pues será imposible mejorar salarios en el futuro, ser competitivos en conocimiento, en tecnología y en todo aquello que proyecta progreso para todos y no solo para unos pocos. Por eso, yo creo que es bueno que haya un meneo y que se produzca algo así y nos despierte del espejismo turístico que estamos viviendo y del decorado que se ha montado el gobierno cuando habla de empleo. En todo caso, si me lo permites, Antonio, hoy voy cerrando yo mismo la salida de emergencia.
Cierre solo hasta la próxima temporada. Buenas vacaciones, Mar, gracias.
Igualmente, hasta septiembre, Antonio. Feliz verano.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres usuario de metro, esto te interesa. A partir de mañana y durante 9 meses va a quedar suspendido el servicio de la línea 7B desde Metropolitano y entre las estaciones de Barrio del Puerto y San Fernando. Esto supone que la línea va a quedar cerrada en su totalidad. Habrá autobuses gratuitos que irán haciendo las mismas paradas del metro y un autobús lanzadera que conectará con la estación de cercanías de San Fernando y la avenida de José Alix Alix en San Fernando. Estas obras son para la mejora del servicio de señalización. Soy Belén Ibáñez. Estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 16 de julio. 26 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Audi para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Audi Harm Auto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. ¿Estás a tiempo? Te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? ¡Ahora mismo voy! Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Bueno, pues vamos a ver cómo se circula a estas horas por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Poca variación. Se van produciendo tímidos desplazamientos en todos los sentidos de circulación y se igualan en sentido norte o sur y de entrada o de salida. Al descenso que se produce día a día, que avanza el verano, hoy se suma la festividad de ayer que lleva a que todos los trayectos se puedan realizar cómodamente por M30 y accesos y en el interior de la ciudad en estos momentos.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán. Buenos días.
Buenos días. Situación muy tranquila en esta mañana de viernes en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tráfico fluido y cómodo y sin incidentes en todos los accesos y salidas de la capital madrileña. También en las rondas de circunvalación se circula con total normalidad a esta hora. Eso sí, como siempre les pedimos, sean prudentes al volante.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Bueno, pues tenemos por delante un viernes de calor, con aviso amarillo por altas temperaturas que hoy van a llegar a los 39 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en torno a los 25. En el cielo, sol con algunas nubes por la tarde. El fin de semana, más de lo mismo.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Un niño de 7 años ha sufrido un ahogamiento cuando se bañaba en el embalse de Picadas en Aldea del Fresno. En un descuido de sus padres, el niño se adentró en el agua de la que no pudo salir. Fue un guardia civil fuera de servicio y una enfermera que estaban allí pasando el día los que empezaron a realizarle las maniobras de reanimación, porque cuando salió del agua ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Lograron revertirla y el niño se encuentra muy grave. Y la Comunidad de Madrid ofrece desayunos saludables gratuitos a más de 1.000 alumnos de familias vulnerables en el próximo curso. Se van a destinar 600.000 euros para prestar este servicio en colegios de la región, una ayuda que está dirigida a los perceptores de la renta mínima de inserción y de ingreso mínimo vital que estudian en centros sostenidos con fondos públicos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Lo hacemos a las 8:30 de la mañana, a las 7:30 en Canarias, con la clave de Ángel Espósito, que pone el foco en Puigdemont. Ángel, ¿de verdad a alguien le sorprende que este hombre sea un traidor, incluso para con quien le ha amnistiado? Buenos días.
Hola, Antonio. Buenos días. ¿Qué esperábamos? ¿Que el Carles Puigdemont fuera un tipo respetable, de confianza, serio, un hombre de palabra? ¿De verdad a estas alturas de la vida, Pedro Sánchez, Santos Cerdán, qué papelón, por cierto, en Suiza, se hacen los sorprendidos por el ataque de cuernos del cobarde fugado? Porque, ojo, aquí el figura sigue escapado en Waterloo, mientras de un modo u otro los demás le pagamos las vacaciones. A partir de aquí me surgen algunas preguntas. Uno, lo de la amnistía ad hoc para Puigdemont y los macarras de Tsunami Democratic, ¿era esto? ¿Para amnistiarles y que te dejen colgado a las primeras de cambio? Dos, Sánchez sabe que a la hora de la verdad, para el Poder Judicial o la guerra de Ucrania, el PP va a estar ahí. Lo demás, los presupuestos del Estado, la ley de extranjería o las tontunas de Super Jolly, para el gobierno son temas menores. Tres, esta legislatura, con esta banda como socios, no debió arrancar nunca. Y a las pruebas me remito. Cuatro, me imagino a los jueces Marchena, Llarena, Lamela o Aguirre, humillados hasta la náusea y pensando, esto es lo que cuesta nuestra dignidad. Y cinco, una postdata, Antonio. ¿Y el mediador salvadoreño qué? ¿Otra vez campeón de Europa? Ya ni nos acordamos del mediador, que debió costarnos una pasta. Ni de los viajes de Jolly o de Santos Cerdán. Ni de los policías heridos en Urquinaona. Que les den. Lo trascendental era la amnistía ad hoc para el cobarde Puigdemont. El mismo que ahora traiciona a Pedro Sánchez mientras sigue huido. Como el cobarde que es. Eso sí, todo muy progresista y reformista. Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Ángel. Me ha hecho recordar al abuelo Jesús de Majalrayo con aquella frase, y el Real Madrid que otra vez campeón de Europa. Bueno, que tenemos mucha plancha por delante. Mencionaba Puigdemont. Luego os voy a preguntar por ese posible regreso que mantiene en vilo a Esquerra Republicana de Cataluña, porque lógicamente cambiaría de lleno ahora mismo el las piezas del tablero en el que se mueven dentro de esa negociación para hacer presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa. De esto vamos a hablar, pero me vais a permitir, hay que hacer parada hoy obligada en París. Quedan ahora mismo, 11 horas para el comienzo de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Es una ciudad blindada, es una capital que en un 26 de julio cualquiera, bueno, nos ofrecería una imagen muy diferente a la que tenemos hoy. El contexto político del país también es inusual. Un gobierno en funciones, un presidente cuestionado. Yo quiero que nos situemos todos a estar en París y para trasladarnos esa imagen de la capital francesa, nadie mejor que nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antonio. Muy buenos días.
Bueno, ha llegado el día. Algunos dirán, por fin, algunos franceses que son
muchos.
Tan chauvinistas como permanentemente insatisfechos. Ni siquiera un evento como los Juegos Olímpicos les convence del todo. ¿Cómo están viviendo, Asun, los parisinos esta previa de los Juegos?
Pues mira, ya sabes que los parisinos, como bien dices, son muy cascarrabias por naturaleza, gruñones como no hay en otro sitio. Pero bueno, yo creo que ahora ya desde ayer, han tardado, ¿no? Pero desde ayer creo que se están ya dejando ganar por esa efervescencia de la llegada de los Juegos. Bueno, también es cierto que muchos se han ido de París, ¿eh? Porque temían aquí un caos circulatorio. Es cierto que no es fácil moverse, menos aún si tienes que cruzar el Sena, porque más o menos si te mueves solamente por el sur o solo por el norte, pues digamos que puedes sobrevivir. Pero si tienes que ir de norte a sur o de sur a norte, imposible, ¿no? Porque han cerrado ya 32 estaciones de metro, va a estar paralizado prácticamente esta tarde-noche. Y luego, bueno, es cierto que los restaurantes pues están haciendo una llamada diciendo que se están ahogando, ¿no? Porque los que están instalados en esa zona gris, que es la zona clave, y también la roja, que es la que hay alrededor, porque claro, como solo puede accederse a pie, pues han perdido a numerosos clientes justo cuando ellos esperaban pues hacer lo que se llama el agosto, claro, ¿no?
Espacios que un 26 de julio habitual estarían atestados de turistas, están completamente vacíos.
Claro, pero bueno, yo creo que una vez que haya pasado esta gran ceremonia esta noche, que lo tienes que no es en un sitio cerrado, un estadio, sino en pleno aire, en pleno París y cortando todas las vías de circulación, pues más o menos esperan que se vuelva a la normalidad, ¿no? Pero bueno, el prefecto dijo que mejor que no se utilice el coche desde las 10 de esta mañana, y a los que viven cerca del río que se encierren en su casa a partir de las 3, o sea, que están, digamos que sí, esperando que pase toda esta, disfrutar de la ceremonia y dejar que pase, para luego seguramente sentirse muy orgullosos de lo que vaya a suceder estos días.
Y no van a fallar, no tenemos ningún tipo de duda. Estamos, expectantes por conocer cómo va a ser esa inauguración. El río Sena, su entorno es ya de por sí una postal, es un plato de cine o de televisión. ¿Qué se conoce de este acto que va a proyectar Asun la imagen de París a todo el mundo?
Pues es la pregunta del siglo, porque lo llevan súper en secreto. No he visto una cosa más llevada en... de querer de verdad sorprender. Pero bueno, ha habido cosas, porque como dice el director de ceremonias, como en todo rumor siempre hay algo de verdadero y algo de falso. Pero bueno, lo verdadero es que va a haber 85 barcos sobre los que van a desfilar todas las delegaciones de atletas. Van a estar ahí a bordo desde el puente de Austerlitz hasta Tocadero, que es donde será el buque final de la gran ceremonia. Se sabe que el espectáculo está constituido por una docena de escenas. Por ejemplo, en la isla de San Luis, ahí dicen que han construido una especie de boca de metro, tan típica de París, con ese letrero rojo que pone metro, y que de ahí va a salir una cantante que no se sabe quién es, así que todo será sorpresa. Luego está, por supuesto, el coro y la orquesta de París, que van a intervenir en diversos puntos. Una de las actuaciones más esperadas, y esa parece que ya es seguro, es la de Aya Nakamura, que es una cantante afropop, que en su momento hubo mucha polémica porque se lanzó su nombre hace ya semanas y la gente decía que ni era francesa, que ni representaba la típica canción francesa, pero bueno, es una cantante que es muy seguida en las redes sociales, tiene millones de seguidores y de hecho la hemos empezado a conocer así, ella estará. Y luego muchos esperan la actuación de Celine Dion y de Lady Gaga, que por lo menos las han visto en la calle de París. Y como decía uno, seguro que no han venido de compras en pleno Juegos Olímpicos, así que por algo estarán aquí.
Son dos actuaciones que se dan por hecho. También está la incógnita de qué deportista francés va a dar el último relevo, ¿no? Al deportista que luego ya encienda el pebetero. Bueno, lo venimos contando desde las 6. Es la primera vez que esta ceremonia de inauguración se celebra al aire libre, fuera de un estadio, con la complicación de que se ha acotado un trayecto del Sena de 6 kilómetros, que no es poca cosa. La seguridad, Asun, ¿es quizá el gran desafío de estos Juegos?
Sí, sí, el gran desafío, y ya lo estamos viendo esta mañana, porque fíjate que acabamos de tener noticia en estos momentos, la compañía de trenes, la SNCF, que dice que es víctima de un ataque masivo para paralizar el tráfico de trenes de alta velocidad, que por lo menos en la Gare de Montparnasse las perturbaciones van a durar hasta el lunes, porque ha habido varios fuegos intencionados en las vías y está afectando sobre todo al tráfico que va de París al Atlántico y también París al noreste. Ha habido también otros ataques en el eje sureste, pero eso han logrado impedirlo. Así que, como ves, no están al abrigo de que algo pueda suceder y por eso, como dices, el despliegue de seguridad como nunca se había visto antes, 45.000 policías, 2.000 agentes de seguridad privada, policías municipales, 9.000 bomberos al pie del cañón, 10.000 militares, por supuesto, y sin olvidar los 1.750 agentes venidos de 44 países, que entre ellos están policías y guardias civiles españoles. Hay tiradores de élite instalados en los tejados de París para neutralizar a cualquier persona que pudiera haber armada y que apuntase al público. El perímetro de protección antiterrorista será más estricto a partir de la una. No podrá pasar ningún vehículo por París. A partir de las 3:30 de la tarde, los espectadores que tengan billete podrán empezar a acceder al palco, por supuesto, mostrando el billete a la policía, sometiéndose a registros, en fin, todo súper controlado en ese aspecto. A las 6:30, además, se va a prohibir toda circulación aérea, fíjate, en un radio de 150 kilómetros, que va a interrumpir, además, claro, el tráfico en todos los aeropuertos de París, porque están justamente en esa zona, ¿no? Y si, pues, un avión, por ejemplo, pasara por ahí, se negara a identificarse, pues habrá un avión de combate que hablará, y si se niega a obedecer, pues incluso pues podrá efectuar disparos de advertencia o incluso derribar el avión si estuviéramos en un caso dramático, ¿no? Y luego, pues muy importante, por supuesto, está el ejército del aire francés coordinando la lucha contra los drones, porque incluso sabiendo que está prohibido, pues todos los días han tenido que controlar a 6 que se habían introducido por los cielos de parisinos. Luego hay también un centenar de buzos que estarán desplegados durante toda la ceremonia para intervenir si se detecta una carga explosiva durante el desfile, la seguridad cibernética, que esperan ataques y están preparados para limitar los efectos. Los ataques, han dicho que el primer ministro, que eso estarán ahí, ¿no? Pero que también están ellos para impedir que entre, ¿no?
Yo, aparte del dispositivo de seguridad, tengo una duda. Si alguno de los deportistas que hoy participe en la ceremonia de inauguración o después compita en triatlón o en natación al aire libre, cae al agua, casi mejor que no pegarse un trago del Sena, ¿no? A pesar de que os habéis gastado 1.500 euros o las autoridades...
1.400
euros y vimos
millones,
esa... 1.400 millones de euros, ¿sabes? Y vimos una imagen muy parecida a la de Palomares, del exministro Manuel Fraga bañándose para, bueno, de dar tranquilidad. Casi mejor que no se la traguen el agua, ¿no?
Sí. Pero Ana Hidalgo, que se dio un gran baño, sí. Que tuvo suerte porque ese día lucía el sol, pero hoy está lloviendo esta mañana, así que hay que cruzar los dedos para que deje de llover, sobre todo porque además eso significa que el agua se contamina. Con lo cual, está todos esperando, bueno, que eso aparezca.
Gran expectación. No te lo vas a perder tú, Asun, y no se lo van a poder perder tampoco los oyentes de la cadena COPE, porque nos espera por delante un programa especial de esa ceremonia de inauguración que, en principio, se va a prolongar durante 4 horas. Que vaya todo muy bien, Asun. Gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Bueno, aquí en España tenemos un fin de semana por delante que se antoja también apasionante en esas negociaciones entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC para la investidura de Salvador Illa. Lo apuntaba hace unos minutos el Tron, que se centraba en la figura de Puigdemont, y hoy hay un run-run ante una posible vuelta. Mañana tiene un acto en Francia, en la que ya veremos lo que nos cuenta el fugado, pero evidentemente un anuncio de regreso, aun a riesgo de ser detenido, cambiaría mucho, Álvaro, las piezas en el tablero de esta negociación, porque parece claro que la dirección de Esquerra es partidaria a ese acuerdo con el PSC para hacer presidente a Salvador Illa, pero no tienen tan claro las bases en un partido que es un auténtico reino de taifas.
Sí, lo que pasa es que yo creo que no va a volver, ¿eh? Al menos no en los próximos días. ¿Y por qué creo esto? Bueno, pues porque lo ha anunciado tantas veces que ya no me lo creo, sinceramente. No me parece creíble, y entre otras cosas hay que recordar que estamos ante un cobarde que prefirió huir en un maletero antes que afrontar las consecuencias judiciales de sus decisiones, y eso quiere decir que no creo que haya cambiado mucho de parecer ahora. ¿Y por qué va ahora a aceptar pasar el verano con el calor que hace en un calabozo, no? O sea, yo creo que...
Si está más fresquito en Waterloo,
por supuesto.
En Francia, que las temperaturas no son tan calurosas como aquí.
Claro, yo no veo esa posibilidad. Lo que sí que vería, pero me parece una cosa muy remota, es que si hubiera repetición electoral, pues él sí que apareciese por aquí en la campaña o al final de la campaña o algo así como golpe de efecto, ¿no? Que fue quizás lo que le faltó a él en las pasadas elecciones para rematar la faena, porque evidentemente los resultados no le fueron muy propicios. Yo es que lo que creo es que va a haber acuerdo. Partido Socialista, Esquerra Republicana, creo que está hecho. Las informaciones que tenemos al respecto apuntan en esa dirección. En el gobierno hay bastante tranquilidad. Y, por tanto, yo creo que es que lo que están esperando es simplemente que nos vayamos todos de vacaciones para anunciar la estocada final y la cesión definitiva. Que no sé cuál será, pero supongo que será de dinero, claro.
Nicolás, Jorge, al margen de lo que haga o pueda hacer Puigdemont, que meterse en su cabeza requiere un ejercicio, no sé si psicológico, psiquiátrico, complejo.
Freud.
Al margen de lo que vaya a hacer Puigdemont, aquí lo que está en juego ahora mismo son los dineros, con la negociación en torno a esa financiación singular que lo que va a generar es una gran desigualdad en el resto de comunidades autónomas, como ya lo han advertido, no los clásicos dentro del Partido Socialista, como puede ser Emiliano García Page, sino otros que no son especialmente críticos o habitualmente críticos, como el presidente de Asturias, Adrián Barbón.
Sí, bueno, yo si me perdonáis, yo discrepo un poco de la impresión que tenemos de Puigdemont. Es verdad que se marchó, parece que se marchó en un maletero, pero de todo el circo que está montado en relación con Cataluña, el único que mantiene sus posiciones es Puigdemont. Por cierto, que él dijo que vendría su investidura. Por tanto, todo lo demás son especulaciones. Si se pudiera provocar su investidura o realizar su investidura mejor, pues vendría. Si no, pues no vendrá. Jugará, zigzagueará, pero él lo que prometió fue esto, ¿no? Y en temas estratégicos, él es el más coherente. Él dijo, la amnistía es para la investidura, señores. Todo el mundo del Partido Socialista dijo, bueno, esto asegura la legislatura.
Bueno, Santos Cerdán, verdad, nada más salir de ese encuentro en Suiza, dijo que en Suiza tenía, dijo que era un acuerdo de legislatura.
Tenía razón Puigdemont en lo que dijo, porque dependía además de su voluntad. Era solo para la investidura. Día a día se ha hecho pasar canutas al gobierno, porque él pensaba, y todo lo que pensó, es decir, oiga, yo esto solo para la investidura y nada más. Así va a transcurrir, a mi juicio, la legislatura. Lo vimos el otro día con dos cuestiones fundamentalísimas, la ley de extranjería y el techo de gasto, que muestran clarísimamente que esta es una legislatura abortada. Hay gobierno, porque lo hay, pero el gobierno es incapaz de gobernar. Entre otras cosas porque Puigdemont dijo que apoyaba la investidura, pero no apoyaba nada más, excepto por cuando hubiera negociaciones concretas. Bien, eso nos lleva a una cuestión muy interesante, porque si Puigdemont ha establecido esta posición tan alta, RC ha tenido que establecer también otra muy alta en la negociación con el Partido Socialista de Cataluña, inevitablemente. Y entonces, a mi juicio, ya no nos jugamos solo lo que dice muy valientemente Page y otros, que es la cuestión de los dineros. No. Probablemente nos estemos jugando la mutación del Estado de las Autonomías. Que no se ve, que no se nota, pero puede ser que este verano, como dice Álvaro, cuando estemos todos en la hamaca, a principios de agosto, se haga público el pacto, y el pacto suponga no solo que se les condona una deuda o que se les da más dinero que a otras autonomías, lo cual sería un atentado contra el principio de igualdad. No solo eso. Probablemente hayan llegado a un acuerdo de carácter político que, como digo, transforma, cambia, muta el Estado de las Autonomías, que se basaba en un principio de solidaridad nacional, excepto en dos territorios en los que se establecía un derecho constitucional sobre los fueros y los conciertos económicos, ¿no? Eso es lo que me parece muy extraordinariamente preocupante y de lo que nadie habla, y que sería un punto y final un inicio, a una nueva etapa distinta a la que hemos vivido hasta ahora, ¿no?
Pero es que viendo los antecedentes de los que venimos, y ahí está el precedente de la amnistía, que está más que cercano, y sobre todo después de ese primer recurso de inconstitucionalidad con argumentos muy sólidos presentados por el Tribunal Supremo, con ese precedente tenemos pocas dudas de que ese atentado contra ese principio máximo de igualdad entre los españoles va a ir hacia adelante, Jorge.
Pues sí, pero fíjate, yo creo que a Pedro Sánchez y a Puigdemont les unen varias cosas. Una de ellas es que no les importa nada la igualdad entre los españoles. Esa es una cosa de la que las dos pasan olímpicamente.
Cosa que parece que es natural en Puigdemont.
Y, sí, sí. Y es que yo creo que además les une a Pedro Sánchez y a Puigdemont que pasan del Estado de las Autonomías. Por varias razones. A Puigdemont ya sabemos por qué. Porque él juega a desestabilizar la política española todo lo que pueda, porque considera que eso va a favorecer el acercar a el proceso hacia la independencia. Y a Pedro Sánchez, entre otras cosas, porque no tiene el poder en la mayor parte de las autonomías y, por encima de todo, a Pedro Sánchez lo que le interesa es quedarse en Moncloa y no que los suyos estén gobernando en las regiones españolas. Yo creo que, volviendo, Antonio, tu pregunta inicial, el plan de Puigdemont se resume en un verbo, que es reventar. Él piensa reventar el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, no solamente por desestabilizar la política catalana, sino sobre todo por desestabilizar la española, y puede ser que el discurso que dé mañana desde Francia vaya en ese sentido, en alentar a la militancia de Esquerra Republicana a votar en contra de ese acuerdo y de esa manera impedir el acuerdo de gobierno y que se repitan las elecciones, lo cual dejaría en muy mala situación a Pedro Sánchez. Y por otro lado, quiere reventar la legislatura de Pedro Sánchez porque se siente traicionado por Sánchez. Sánchez le prometió en Bruselas con Cerdán y Bolaños que, a cambio de que Sánchez gobernara en Madrid, él iba a gobernar en Cataluña, y eso no ha pasado. De ahí que esta semana haya derribado todos los proyectos del gobierno en el Congreso de los Diputados. ¿Quién queda mal en esta situación y que vemos que están sudando en Moncloa? Pues evidentemente Pedro Sánchez, porque se encuentra con una parálisis parlamentaria evidente, porque sin Junts, a pesar de cómo se han puesto todos los portavoces políticos y mediáticos del sanchismo, sin Junts no hay actividad parlamentaria. Además, le deja en una situación muy mala porque su electorado, y como estamos viendo con Page, con Lambán y otros, sabe que está cediendo en exceso a los golpistas y que está desarticulando lo que ha sido el PSOE histórico y la igualdad entre los españoles. Y por otro, oye, la presión judicial.
Es que esa es otra de las claves. Estamos hablando del chantaje permanente de Junts, estamos hablando también del condicionante que supone las conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña, pero es que hay un condimento más en este plato, en este guiso, y son todos los líos judiciales que mantienen acorralado al presidente del gobierno. Ahí está el caso Begoña y está también la situación cada vez más insostenible del fiscal general del Estado.
Sí, pero le da igual. Le da igual todo, ya estamos acostumbrados, y creo que al final Sánchez ha visto que esto no le pasa factura en las urnas y, por tanto, va a seguir así, va a seguir a trompicones, en una huida hacia adelante en la que cada día tiene más complicado gobernar, pero da igual, porque es que lo único que pretende es estar en la Moncloa. Ya lo vimos con la investidura, vendió todo con tal de tener siete votos de Puigdemont, y así va a ir tirando. Lo hemos visto esta misma semana, es decir, le ha entregado al País Vasco las competencias de puertos y aeropuertos, las competencias de seguridad y de vigilancia. Esto es un auténtico disparate, lo están denunciando todos los policías y guardias civiles, pero da igual porque no le pasa factura, porque estamos a día 26 de julio y no mueve esto a la sociedad a protestar. Aquí estamos troceando cada vez más, entregando cada vez más soberanía a los territorios, a ciertos territorios, a cambio de su apoyo en el Parlamento a Pedro Sánchez, y ya está. Entonces, yo no veo, la verdad es que yo no, a pesar de todas las dificultades, no veo que esto se vaya a acabar pronto, porque aquí sigue, y además no ha demostrado ningún propósito de enmienda. Es decir, yo no veo a Sánchez intentando recular o intentando moderarse. Yo lo que veo a Sánchez es que sigue haciendo lo mismo que hace 6 años, haciendo todo lo necesario para mantenerse en el poder, aun a costa de ir contra los intereses generales
pero
de los
españoles.
Pero Álvaro,
porque le renta, dices, es que no en las urnas eso ahora mismo no tiene castigo. Oye, porque hay que reconocerle que ha sabido movilizar a los suyos promocionando el miedo a la derecha con un discurso exagerado y de insulto constante. No hay más que oír hablar a la portavoz del gobierno cada vez que sale a contar lo que se ha decidido en el Consejo de Ministros, que parece que en el gobierno lo único que se decide son cómo insultar a Feijóo, al partido y al Partido Popular y a los jueces que están investigando a la familia de Sánchez. Hasta ahora ha conseguido movilizar a ese electorado del PSOE con el engaño del miedo a la derecha. Veremos a ver cuánto aguanta con eso, porque la identidad del votante y del militante socialista también está, oye, en esa igualdad de los españoles y en una política social y en no apretar demasiado las tuercas fiscales, que quizás se desmorone. Es decir, el rollo de viene a la derecha, viene el coco y nos va a comer, tiene su límite.
Bueno, dos cuestiones muy rápidas, ¿no? La primera, en relación con su... Él puede resistir, claro, puede mantenerse en septiembre, en enero del año que viene, pues los años que quedan de legislatura, ¿no? El tiempo que queda de legislatura. Ahora, es insoportable desde un punto de vista político, para cualquiera que no sea él, la situación de esta última semana. Absolutamente insoportable. Y no me refiero a las cuestiones jurídicas que le afectan directamente, que se pueden sumar. No me refiero a eso. Me refiero a que se ha mostrado de una forma clara, contundente, evidente, que no gobierna, que ha ido al Congreso de los Diputados con una cuestión trascendente, que es la que hace referencia a los menores que vienen a España desde el norte de África, y no la ha podido sacar porque no tenía mayoría absoluta. Pero es que además le retira al Senado la capacidad de definir el techo, de aprobar el techo de gasto, se la deja solo, la ubica solo exclusivamente en el Congreso de los Diputados, y tampoco en el Congreso de los Diputados puede sacar adelante ese techo de gasto que es imprescindible para los presupuestos, con lo cual no tuvimos presupuestos el año pasado y no tenemos presupuestos estos, y es absolutamente extravagante lo que estoy oyendo yo en los medios de comunicación.
Todavía hay opciones de que haya presupuestos, pero es verdad que es un primer aviso. Y
bueno,
ese chantaje permanente de los separatistas mezclado con los líos jurídicos del presidente, bueno, pues tenemos por delante del caso Begoña y del caso del fiscal general del Estado y todo lo que le rodea, pues tenemos un panorama por delante poco alentador. Tenemos que volver a París, va a ser enseguida, porque nos está esperando el presidente del Comité Olímpico Español, que es Alejandro Blanco.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
20 de julio de 1958. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo.
compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no. En la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En FlexiCar,
muchos cars.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con